Kennedy. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestra tertulia Multimix. Esta semana de cambios vamos a hablar de escándalos deportivos y de la derrota de la Copa Davis. Pero antes de entrar en materia vamos a presentar a nuestros contertulios. Daniel Traver.
Hola, muy buenas.
Daniel Grau.
Hola, buenas.
David Dorao.
Buenos días, Dan.
Y el filósofo Edu García.
Hola, buenos días.
La corrupción está a la orden del día en el panorama informativo actual y el deporte no se libra, aunque por ahora España no está implicada. Tal y como escuchábamos en nuestra nueva sección Lo Mejor del Partido, estamos ante la mayor trama de amaños de la historia del fútbol. ¿Qué podéis comentar al respecto?
Bueno, pues estamos ante una trama de amaños que yo creo que mucha gente pensaba y ha habido casos parecidos en Italia, por ejemplo. Muchas veces se han investigado y se han penado ya con cuestiones y con penas muy duras y muy, muy contundentes. Yo creo que hay que resaltar que España no está metida en todo este follón, que es algo ya que tendríamos que celebrar todos, porque Alemania, según las últimas informaciones, es la que más, digamos, entre comillas, pringada está. Y da muchas dudas, da mucho que pensar y da mucho miedo que esté la Eurocopa ahí metida, que esté la Champions, que esté el Mundial, porque son las competiciones más grandes que tenemos, las que todo el mundo tiene un poco de fe, y como nos digan que ha habido algún amaño gordo en uno de esos partidos, posiblemente se nos vengan abajo campeones y se nos vengan abajo mitos como se nos vino abajo Astros, ¿no?
Bueno, yo lo primero de todo, cuando sale una información de estas, lo primero que te paras a pensar es decir, ¿el fútbol sigue siendo un deporte o está empezando a ser ya una empresa a escala mundial? Porque lo es, pero hasta tal punto de amañar partidos, montar grupos de corrupción, gente que se dedica única y exclusivamente a extorsionar lo que va siendo un deporte, es cuando te empiezas a preocupar. Y Traver, sí es cierto que hay que celebrar que en España por fin no hay una trama de corrupción, porque visto lo visto, lo que tenemos en política, bueno, por lo menos en deporte podemos decir que estamos limpios.
Sí, la verdad que sí, que España no esté metida en esto es un alivio bastante grande para todos los deportistas, y más ahora que está empezando lo que hablaremos después del juicio de la Operación Puerto, que ya tenemos bastante. Partiendo de la base de que el fútbol se ha convertido en un negocio y el fútbol mueve el dinero, pues tampoco es tan raro que aparezcan escándalos de este tipo. Duelen, pero es que lo raro es que no parezcan incluso más.
Y podemos recordar ese Liverpool 8 Besiktas 0 de hace 3 o 4 años de la Champions League, que se dijo que en Turquía pues habían apostado a ese resultado a una goleada mayor para sacar beneficios, o también el escándalo del balonmano en Francia, ¿no? Donde Nicolás Karabatic, uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de balonmano, pues ya está salpicado por un amaño ahí en la Champions League con el Montpellier, si no me equivoco. Así que si el deporte está convirtiendo en negocio, no cabe duda, pero vamos, si el río suena, agua lleva, y esto a ver hasta dónde llegan todos los hilos y a ver qué destapamos.
Sí, esa filosofía que tienes, el río suena, agua lleva. Pero la gran pregunta que me planteo yo es, imaginaos que nos dicen que la selección ganadora de las Eurocopas del Mundial lo ha ganado porque han intervenido en apuestas ilegales y se supone que han ganado de una forma que no ha sido tan lícita como nos parece. Sería un gran palo, ¿no? O imaginaos que Alemania ha pasado a las semifinales y a las finales que ha llegado de una manera también ilegal.
Sin duda, a cualquier selección, incluso alguna selección que se haya clasificado a la Eurocopa, si el fútbol...
Cualquiera, aunque haya sido la más...
Sí, sí, porque Grecia se hubiera clasificado por un amaño a la Eurocopa y luego no haya hecho nada, pero sin dudas sería mentira al fútbol, mentira al espectador, sobre todo que es el que disfruta al fin y al cabo.
Pero seamos sinceros, hemos visto jugar a la selección española, yo creo que, aunque esté los partidos amañados, es que aunque amañase los partidos, sí, es que es la mejor del mundo.
Sí, eso no hay duda, pero...
Ahí yo me tengo que callar, porque eso está clarísimo, pero bueno... Veremos lo que pasa, porque esto hay que recordar un dato que también es importante, que esto lo hace la Europol.
Sí.
Esto no lo hace ni la FIFA, ni la UEFA, ni su madre, ¿no? Esto lo hace la Europol, que es una agencia seria que trata cuestiones de terrorismo, de política, también de deporte, y que parece que por fin ha intervenido y mucha gente puede estar mojada y manchada con esto.
Sí, hasta la FIFA con lo del Mundial de Qatar, a ver también lo que pasa, porque están ahí pringados hasta los topes cualquier dirigente.
Y menos mal que en España estamos pringados políticamente en todo, sí. Si en deporte estamos un poco exentos.
Todo viene del mismo lado, Asia.
Bueno, tal y como apuntaba Grau, vamos a seguir con otro tema polémico, porque probablemente no nos haya salpicado la trama de amaños, pero el dopaje sí que ha salpicado esta vez en la Operación Puerto. Luis Leo Sánchez ha sido implicado y en la misma semana que ha saltado a la portada la vinculación con la Real Sociedad. podéis opinar al respecto.
Sí, y esto da mucha pena porque ya empieza a verse que, bueno, pena y un poco de satisfacción, porque ya no solo se indica el ciclismo como deporte de dopado, sino que también se indica a otros que han existido y no han salido a la luz. Ha salido a la luz la Real Sociedad, y hay que recordar que la Real Sociedad de Valery Karpin, de Nihat, de Xavi Alonso, fue la que ganó, la que quedó segunda en la liga, la que le disputó esa liga al Real Madrid y que luego bajó segunda división. Por casualidad, no sé si es casualidad o no, no sé lo que es, Eufemiano Fuentes se supone, según lo que consta en sumario, que sirvió factores de crecimiento a la Real Sociedad. El médico de entonces y el presidente lo han reconocido así. Bueno, el presidente no, Astiazarán, ahora presidente de la Federación, que arruinó a la Real, ahora dice que no. Pero el presidente que estuvo después de él lo ha reconocido. Lo único cierto es que está metiendo en un follón tremendo a la Real, está metiendo en un follón al fútbol español, y si se confirma, seguramente habría que tirar de la cuerda, porque igual no solamente está la Real Sociedad metida.
Sí, yo quería hacer mención especial a ese aspecto de que no sabemos del todo si son solo ciclistas, solo la Real, o hay muchos deportistas y muchos clubes detrás de esto. De hecho, quería expresarme porque en el juicio le pregunta Eufemiano Fuentes a la jueza que si desea más nombres acerca, y la jueza acto seguido dice que no, o sea, lo niega rotundamente. Entonces, esa información yo creo que debería ser de carácter público, se debería saber toda la gente que está dentro de la Operación Puerto, y de un modo intentar ya desvincular esa mancha en el deporte español para limpiarla.
Pero puede tirar a muchísima gente. Eufemiano Fuentes ha dicho que tiene en su casa una libretita con la lista de todo el mundo al que ha tratado, y no quiere decirla porque es que Eufemiano Fuentes, si habla, puede acabar con la fama, puede acabar con la carrera de muchos deportistas españoles, ¿eh?
No solo ciclistas, no solo ciclistas.
Lo que está claro es que la relevancia de alguien dopado, alguien que ha hecho pues, transfusiones de sangre, no es lo mismo en un deporte colectivo que en un deporte individual, ¿no? Si la Real Sociedad se haya dopado, como se está diciendo, pues no tiene la misma trascendencia que un ciclista que compite individualmente, ¿no? Y el carácter de grupo, pues eso hace que se disminuya un poco la relevancia. Y luego sobre lo que decía de los nombres de Eufemiano Fuentes, yo creo que algo leí de que la jueza no quería nombres, sino que solo implicar la trama de dopaje sin nombres ni nada, porque eso ya era parte del Tribunal Superior de Deportes y de otros tribunales.
Sí, la jueza no quiere mojarse porque se puede meter en un fregado bastante considerable y tendría que trabajar más. Pero lo que sí que pasa es que la Real Sociedad está involucrada en esto. Ayer el diario has mostrado un vídeo en su página web donde salía el expresidente reconociendo los casos, reconociendo, y han salido hoy mismamente en el diario El País, esta mañana lo he leído, que hay unas notas, hay unas estadísticas, una nota de Eufemiano Fuentes, que verifican ese dopaje, verifican esos encargos y correos entre el presidente y él, y el que era entonces director de médicos, que le daba información acerca de ello. Y no sé, dices que al ser un deporte de grupo el dopaje no cuenta tanto, pero lo cierto es que es muy raro que coincida la Real Sociedad, que nunca la hemos visto triunfar por tan alto como lo hizo en aquel momento, quede segunda y al año siguiente con los mismos jugadores se vea un bajón de rendimiento tan claro, porque eran jugadores con calidad, pero se ve un bajón físico que les afectó y bajaron a segunda. En ese momento nadie lo consideraba raro, pero cuando el río suena y agua lleva, esto te hace pensar lo peor. Esperemos que sea mentira, pero te hace pensar lo peor.
Bueno, vamos a cambiar de deporte. Esta tertulia es un tanto negativa porque hemos hablado de amaños, hemos hablado de dopaje y ahora tenemos que hablar de derrotas. El tenis últimamente nos está dando muchos disgustos. No nos hemos recuperado de la derrota de la final de la pasada temporada en la Davis, y ahora hemos perdido ante Canadá en primera ronda con un equipo con nombres bastante desconocidos. ¿Qué valoración podéis hacer?
Yo le cedo toda la palabra a Edu García, porque yo voy a decir exactamente lo que diga él.
Nuestro filósofo.
Bueno, yo creo que ya lo comentó Alex Correia, ¿no? Que era un poco el rival que menos queríamos, ¿no? El rival Canadá, porque primero porque nos tocaba jugar allí en una temporada, pues teníamos, los jugadores de Australia tenían que bajar a Canadá al cambio horario, y sobre todo porque en la pista rápida con Milos Raonic en forma, y España pues con las bajas de Rafa Nadal, luego la lesión de Almagro y Ferrer, que por calendario pues no acudía a esta cita, pues fuimos con un equipo inferior al que habitualmente suele presentar la selección, pero hizo el doble, es que conseguía el punto. Yo creo que la clave estuvo en los primeros partidos, sobre todo ganar a Dansevich hubiera sido clave para llegar con vida al domingo, porque Raonic estaba claro que los dos puntos suyos los iba a sacar.
Bueno, yo lo primero de todo agradecer a Daniel Santiago escoger estos temas tan optimistas, y a raíz del tema de lo que es la Copa Davis y el fracaso en España, pues bueno, no siempre se puede ganar, no estábamos en condiciones para ir a una eliminatoria que ya ha dicho Eduardo que era muy difícil por las razones que ha dado, y vamos, poco más vueltas le podemos dar a esto, Dan, porque España está fuera y tenemos que esperar a otro año.
Sí, Canadá no es un equipo fuerte, pero España ya tenemos que asumir todos que la época gloriosa de las Davis españolas ha pasado. Ha pasado porque jugadores como Nadal llevan mucho tiempo sin ir, le va a costar coger la forma y igual por miedo y más pensando en él que en el equipo, pues se preparará mejor campeonatos individuales y otros ya se empiezan a borrar, como Ferrer, Almagro, que no ven del todo claro el viajar con la selección y prefieren descansar y pensar también en su propio beneficio y en torneos individuales. Y después, pues lo que decía Edu, de que Milos Raonic está muy fuerte y había que conseguir ganar, había que hacer 3 puntos, había que ganarles a los demás, pero tampoco creo que los jugadores que fueron dieran el nivel como para pasar una eliminatoria de Copa Davis.
Bueno, yo creo que hasta puede venir bien, ¿no?, este año de que no juegue la Copa Davis España, un poco para desconectar, para descansar a los jugadores y que se centren en su individual. Yo creo que en septiembre, pues en la fase, en el play-out de descenso al grupo 1 de la Copa Davis, pues España no tendrá problemas para mantener la categoría, porque pues Nadal puede que vaya, que si esté recuperado, o si no, pues con Almagro o con cualquiera, yo creo que no tendremos problemas. Y yo lo importante es que un año, pues, de transición, de descanso, puede venir bien. Y al año siguiente, pues Nadal sí recupera físicamente, Ferrer ya por su veteranía pues igual no, pero Almagro está rindiendo a un buen nivel, aunque en la final pues nuestra querida Ana Badía pues se quejará un poco de su juego, pero con el doble, que es uno de los mejores del mundo, Almagro y Nadal, yo creo que aún hay futuro para que esta España nos dé más alegrías.
Yo solo repito y cierro con una cosa: cuando el río suena, agua lleva, y nos tenemos que plantear la serie de dudas si se han borrado los jugadores o realmente tenían problemas físicos. Yo lo dejo ahí y no sé si no han ido los buenos porque Correa ya no ha querido, o no han ido los buenos porque se han borrado, como se está sospechando últimamente.
Bueno, pues con esta incógnita cerramos la tertulia de hoy. Acaba de sonar el silbato de final del encuentro. Ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Daniel Grau.
Hasta luego, hasta otra.
David Dorao.
Enhorabuena por el programa.
Daniel Traver.
Hasta luego.
Edu García.
Hasta la semana que viene.
Y ya solo me queda emplazaros a la próxima edición de TDD, cuando tan solo queden 4 programas para el final de la temporada. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.